invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta oportunidad los invito a continuar con el interesante documental sobre el Canal de Panamá. A continuación escucharemos el ensayo francés y la construcción del canal por los Estados Unidos. Adelante con la postal.
Con el fin de la fiebre del oro, se pierde el interés por recorrer el istmo en ferrocarril. Sin embargo, la estrechez del istmo seguía haciendo soñar la comunión entre los dos océanos. A mediados del siglo XIX crece el interés de las grandes potencias por la construcción de un canal interoceánico. Países como Inglaterra, Estados Unidos y Francia aceleran sus esfuerzos diplomáticos con Colombia a fin de obtener una concesión para hacerlo realidad. Aquel país que logre construir y controlar un canal tendrá garantizada su hegemonía militar y comercial en esta región y en el mundo. Finalmente, Colombia le otorga los derechos a Francia, país que inicia una ambiciosa aventura que desde su concepción está condenada al fracaso.
Una brizna detiene la furia de los océanos, tan firme que aplaca el embate de las olas que tratan de encontrarse, tan delgada que el paso de los hombres selló la comunión entre sus aguas.
Realizar como en Suez un canal sin esclusas por el istmo de Panamá. Ferdinand de Lesseps. Finales del siglo XIX. París era una gran fiesta bohemia e irreverente. Un renovado optimismo, un aire de paz y prosperidad recorre sus calles. Luego de dos guerras largas y devastadoras, irrumpe bulliciosa la Belle Époque. Francia hace vanguardia en las artes y la literatura, en la ciencia y la tecnología, en la política, la cultura popular y las modas. El auge por lo moderno se convirtió en referente universal. El refinamiento francés se esparce rápidamente por el mundo. Este es el país elegido por encima de otras potencias como Inglaterra y Estados Unidos para iniciar una obra descomunal. La construcción de un canal interoceánico a través del istmo. El Can-Can taconea con fuerza las curules del Senado colombiano.
Francia, a finales del siglo XIX, es, digamos, una de las naciones con los mejores ingenieros. Es una nación en pleno progreso que tiene una mitología del progreso.
Francia tuvo la primera idea de organizar una exposición internacional universal para demostrar un poco el nivel de tecnología bastante avanzada que tenía. Por ejemplo, la Torre Eiffel, muy conocida a nivel mundial, fue el gran símbolo de esta exhibición internacional universal. creada por Francia a fines del siglo XIX.
Es la Francia de Jules Verne, ¿no? Julio Verne, que escribe ahí sí cosas donde la ciencia no tiene ningún límite, donde el hombre puede ir así a la luna. Entonces esta Francia es la que quiere construir el canal.
Un tratado firmado el 23 de marzo de 1878 le otorga a una compañía francesa un privilegio exclusivo por 99 años. El afamado ingeniero y empresario Ferdinand de Lesseps estaba listo para repetir su proeza.
De Lesseps venía victorioso tras unir el mar Mediterráneo con el Rojo a través del canal de Suez en Egipto.
Ferdinand de Lesseps es un diplomático de profesión. Y en Suez hizo y tuvo un papel extraordinario de promotor. Fue un promotor, promovió la idea y la hizo realidad.
Pues fue diplomático, fue cónsul general, por ejemplo, de Francia en Barcelona, tuvo un papel diplomático en Egipto y ya pues tuvo esta idea de construir el canal de Suez.
Y además en Suez, él tuvo la razón y logró hacer Suez en contra de las ideas de los mejores ingenieros de la época, que les aconsejaron que él hiciera lo que él hizo en Suez. Y él no lo siguió y así logró abrir Suez. Entonces, este señor es un señor que, por la fuerza de su decisión, tenía un carisma extraordinario. Era un orador de primera, era un embocador de primera. Él lograba convencer a la gente de hacer cosas. Esto era su talento.
Su plan era dibujar nuevamente el mapa del mundo, uniendo los océanos Atlántico y Pacífico a través de Panamá. En 1879 se celebra en París el Congreso Internacional para Estudios de un Canal Interoceánico. Su objetivo era darle legitimidad académica a la obra y atraer la atención de financistas. Se debatieron ideas sobre posibles rutas. Al final destacan dos: la de Panamá, presentada por Lesseps, y otra por Nicaragua. De Lesseps mantuvo firme su posición: un canal a nivel del mar, la fórmula del éxito logrado en Suez. Entre las propuestas había una que fue visionaria: el proyecto de Joseph Godin de Lepiné. Consideraba un sistema de esclusas. Sin embargo, el canal a nivel de Lesseps fue aprobado con 74 votos a favor. De los 8 votos en contra, destaca el del conocido ingeniero Gustave Eiffel. En ese entonces, se apresuraba en coronar la ciudad de París con su Tour Eiffel. Con esta decisión, el destino del canal francés en Panamá estaba asignado. En diciembre de 1879, de Lesseps pisa Panamá por primera vez. Lo acompañan su familia y sus más cercanos colaboradores. Fue una clara señal a los inversionistas de su compromiso con la obra.
Este amplio proyecto tuvo un impacto muy interesante, muy, muy, muy fuerte, no solamente a nivel de diplomacia internacional. Cuando Ferdinand de Lesseps viajó acá en Panamá, fue recibido mejor que un jefe de Estado. Y fue algo espectacular, fue una gran fiesta fenomenal. Se trata de, hay que percibir que Ferdinand de Lesseps estaba en aquella época casi como una
rockstar.
Entonces había como un impacto político, un impacto a nivel internacional. Eso permitió que Panamá sea conocido a nivel mundial porque era un gran proyecto.
De vuelta en París, de Lesseps continúa incansable su campaña promocional. Hace uso de las más modernas técnicas para sus presentaciones. Una pared del gran anfiteatro de la Sorbona se ilumina con un nuevo invento. La linterna mágica le sirve a de Lesseps para proyectar mapas y dibujos de Panamá. El público queda deslumbrado.
En esas conferencias él llevaba a su esposa y a sus hijos diciendo: ellos son las pruebas vivientes de la sanidad del climaterismo.
También invierte en publicidad pagada en los diarios de mayor circulación. Todos deben saber de su gran nueva aventura por venir.
los franceses se vuelcan a comprar acciones del canal. No cabe duda que resulta un buen negocio. En pocas semanas se recaudaron más de 60 millones de dólares. El optimismo de De Lesseps es desbordante.
El pueblo francés, después del éxito de Suez y teniendo a Lesseps como su ídolo, deciden financiar la construcción del canal francés. Ponen sus ahorros al servicio de la compañía esta francesa del canal.
Pero ojo, estamos hablando de Francia, no estamos hablando del gobierno francés. El gobierno francés nunca tuvo nada que ver. Esta iniciativa fue una iniciativa privada. Y Francia también tenía en ese momento una de las estrellas internacionales, como el Madonna de la época, ¿no? Era Ferdinand de Lesseps.
Este canal es el producto de una empresa privada, particular, financiada con los recursos, los ahorros del pueblo francés.
Se inician los trabajos a principios de 1881. Jules Dingler era jefe de operaciones. A cargo de las labores del lado pacífico estaba un joven de 26 años llamado Philippe Bunot Varilla.
Desde este edificio, hoy Museo del Canal Interoceánico de Panamá, en ese entonces sede de la Compañía Universal de la Administración del Canal Francés, se controlaban todas las operaciones. Esta estaba llamada a ser la obra de ingeniería más costosa de la historia. Requería una enorme cantidad de trabajadores. La mano de obra local era insuficiente.
De todas partes llegaban barcos abarrotados de sueños por un mejor porvenir. De sitios tan lejanos como Italia, España, Grecia, Egipto, India y Pakistán. También de distintas partes de América, en especial de las Antillas francesas y británicas, Barbados, Martinica, Guadalupe, Trinidad y Tobago y Jamaica. Las ciudades terminales crecieron desmesuradamente. La diversidad cultural se vertió por todas partes. Panamá y Colón se transformaron en verdaderas babeles de credos, costumbres e idiomas.
Al poco tiempo comenzaron los problemas. Las condiciones de Panamá eran muy distintas a las de Suez. Los ingenieros se topan con la cordillera continental, un obstáculo monumental que separa el Pacífico del Mar Caribe. Es la columna vertebral de Panamá. Toda la fe está puesta en la ingeniería moderna. Los franceses deciden pasar las montañas por su lado más bajo, conocido como Sierra Culebra. Haciendo honor a su nombre, Culebra resultó ser fatal.
Solo en este tramo era necesario remover 120 millones de toneladas de tierra para lograr el nivel del mar deseado. A pesar de los enormes esfuerzos, los avances eran más lentos de lo esperado.
Muy optimista, pero su ignorancia a la topografía panameña, su ignorancia a los niveles de precipitación y particularmente el comportamiento durante la estación lluviosa del río Chagre, pensó que era fácil manejar eso. Y en la medida en que fue avanzando, se fue encontrando con serios obstáculos.
Por supuesto, hay el desafío de la naturaleza. Ella misma, tengo entendido que hay una cierta diferencia de como 23 metros de niveles entre ambos mares. Había que pasar una cadena de montañas. Pues el lugar era obvio. Desde los inicios se había encontrado que el Istmo de Panamá era el mejor sitio para desarrollar este tipo de proyecto. Pero la idea era cómo pasar las montañas.
Bueno, el obstáculo más importante es el Cerro de Culebra. Este es una montaña que casi hacía 100 metros de altura. Y si uno quería excavar un canal a nivel del mar, entonces tenían que realmente cortar la montaña. Y esto, digamos, era muy ambicioso, demasiado ambicioso. Se habían equivocado un poco en sus cálculos.
Culebra se asoma indómita ante los franceses. Aquellas palabras que contuvieron a dos reyes españoles retumban como epitafios con cada derrumbe. Solo Dios podría mover tanta tierra. O lo que Dios ha unido, no debe separarlo el hombre. Los sueños de victoria se van diluyendo entre el lodo de tanta muerte. La lucha contra esta tierra continuó. Sin embargo, el trabajo para estabilizar los taludes se desdibuja con cada derrumbe. Esto obligó a hacer cortes más bajos de lo previsto. Significaba sacar más tierra, más tiempo y más dinero. Los críticos le sugieren a de Lesseps que construyera esclusas para pasar los barcos por encima de las montañas. Ofuscado en los laureles de Suez, rechazaba las críticas. De Lesseps convenció a los inversionistas de cuadruplicar el presupuesto. Con esto pensó que nada lo detendría.
Sin embargo, su peor enemigo zumbaba los oídos de sus trabajadores. Una extraña enfermedad cobró las primeras bajas. Sin cura, las muertes aumentaban. La causa era un misterio. Las víctimas se ponían amarillas. Al poco tiempo expelían un vómito negro que presagiaba la muerte. 6.000 murieron en los primeros 5 años. En Panamá acechaban todas las enfermedades tropicales conocidas hasta entonces. La más temible de ellas era la fiebre amarilla. Cada mes fallecían 350 obreros. Olía muerte por todas partes.
Bueno, mucha gente dice que los franceses fueron vencidos por el mosquito. Lo cierto es que en la época no se sabía, o sea, los mejores científicos médicos de la época no sabían cómo se transmitían las fiebres tropicales, que digamos en la época eran principalmente dos. Por un lado, la malaria o paludismo, okay, que le da a uno unas fiebres importantes, que donde uno puede morirse, pero sobre todo es crónico, ¿no? Vuelve y vuelve y empeora la situación y realmente la gente está cansada. Y la muy temida fiebre amarilla, que efectivamente le agarra a uno y cuando tiene un ataque de fiebre amarilla es muy fuerte y típicamente la persona muere en una última crisis donde echa un vómito negro.
Más trabajadores para reponer la merma. Uno de ellos era un artista en busca de inspiración en los colores y las luces de estos paisajes. Llega a Panamá y se establece en esta casa, en la isla de Taboga, en abril de 1887.
Dice: está casi deshabitada y es muy fértil. Llevo mis colores y mis pinceles y me empaparé de ellos lejos de todos los seres humanos. Sin embargo, hambriento y sin dinero, se ve obligado a emplearse en las obras del canal. Le toca un trabajo duro, de sol a sol, como peón de pico y pala en la excavación. Terminó contrayendo la fiebre y sus recuerdos de Panamá se tornan grises.
Se marchó a Martinica, donde pudo recuperarse. De no haber sido así, el mundo jamás hubiera visto florecer la obra del genio del postimpresionismo, Paul Gauguin.
Para finales de 1885 se había excavado solo una décima parte del canal. Como última bocanada que diera aliento a su sueño, de Lesseps aboga por una lotería nacional. Era el comienzo de una tormenta financiera sin precedentes. Corrían rumores de un escándalo. Los diarios asomaban voces críticas en defensa del público francés. Monsieur de Lesseps, ¿qué excava?, se preguntaban. ¿Un canal o tumbas? Los desafíos en Culebra continuaron. Los derrumbes se repetían una y otra vez, obligando a excavar millones de toneladas de más. A menos que se cambie el enfoque en Culebra, la batalla está perdida, enfatizó Buno Varila. Propuso un plan muy audaz: construir esclusas descomunales para pasar los barcos por encima de Culebra. Pero de Lesseps se negaba a considerar otra cosa que no fuese un canal a nivel del mar. La idea de un canal de esclusas se desechó. Sus dos más cercanos colaboradores renuncian. Buno Varila no estaba dispuesto a inmolarse en el fracaso. Mientras que el sacrificio de Jules Dingler ya había sido suficiente. La fiebre amarilla cobró la vida de toda su familia.
Fueron diezmando no solamente trabajadores de pico y pala, sino ingenieros valiosos, de manera que eso fue dificultando cada vez más la credibilidad.
La lotería para recaudar fondos fue un desastre. En diciembre de 1888, la compañía del canal quebró y provocó el mayor colapso financiero de la historia.
Un impacto a largo plazo, relaciones políticas, relaciones diplomáticas, influencia de los ingenieros franceses que dejaron muchas huellas en este país.
El trabajo que hacen los franceses en Panamá, que adelantan en Panamá, es tan importante que a Estados Unidos les va a permitir balancear el proyecto de seguir Panamá con el del canal de Nicaragua, que era su proyecto inicial. Sin de no haber venido los franceses, los Estados Unidos hubieran ido a por Nicaragua.
Hay muchas cosas que no se saben. La gran parte del actual canal de Panamá viene de los trabajos de los franceses.
Si ustedes ven lo que es el tránsito actual por el canal, casi todo el tránsito sigue la ruta del canal francés.
Vinieron varios arquitectos franceses que construyeron muchos edificios dentro del casco viejo.
Es más, los franceses adelantaron el trabajo para el canal norteamericano, pero también hoy en día para el canal panameño, porque justamente los barcos ahí, los nuevos, los post-Panamá, pueden pasar a mucha parte porque los franceses habían excavado por debajo. Redujo lo que tuvo que hacer la ACP como excavación bajo el lago Gatún.
De Lesseps perdió su reputación y su salud. Murió en la ruina, acusado de sobornar a la prensa y al Parlamento para esconder las dimensiones de la crisis en Panamá. El escándalo provocó la caída del gobierno. Más de 20.000 personas muertas, millones de dólares malgastados, para no lograr sino un surco ahogado en el fango. Ante semejante hecatombe financiera, Philippe Bunau Varila se repliega en la derrota. Piensa con cabeza fría, planifica su próxima jugada, recuperar sus acciones de la compañía del canal. Un impulso personal que marcará el destino de los panameños a lo largo de todo el próximo siglo por venir. En su intento por construir un canal por Panamá, el fracaso francés nos dejó una huella de ruina y desolación. Un amargo olor a muerte y óxido ahoga los vapores que emiten los pantanos. Sin embargo, los deseos por alcanzar semejante hazaña se mantienen incólumes. Aquel país que logre construir un canal interoceánico consolidará su poderío militar y comercial en la región y más allá. El nuevo orden mundial pende de un hilo que se extiende de costa a costa a lo largo de Panamá. Muchos intereses están en juego y queda aún mucha zanja por cavar para completar la tarea.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Una brisna detiene la furia de los océanos, tan firme que aplaca el embate de las olas que tratan de encontrarse. Tan delgada que el paso de los hombres selló la comunión entre sus aguas. Tomé Panamá. Theodore Roosevelt.
Luego de la fallida aventura francesa, el país con mayor interés y ventajas para construir el canal era los Estados Unidos. Sin embargo, tanto la comisión de expertos que asesoraba a la Casa Blanca como la opinión pública estadounidense favorecían una nueva ruta por Nicaragua. Panamá tenía aún fresca la huella de la derrota.
La compañía francesa teme perder un trato con Estados Unidos. Fija un valor de 40 millones de dólares por sus propiedades en Panamá. Al presidente Theodore Roosevelt de los Estados Unidos le parece una oferta tentadora. Roosevelt era un hombre práctico. Consideraba que construir el canal llevaría a su país a consolidarse como potencia mundial. Así tendría supremacía comercial y militar en sus dos océanos adyacentes. Entretanto, el Congreso norteamericano estaba a punto de girar su balanza en favor de Nicaragua. De pronto, movido por sus propios intereses, un personaje ya conocido por nosotros se entreteje en los hilos del poder.
¿Quién fue Philippe Bunau Varilla?
¿Quién no fue Philippe Bunau Varilla?
Bunau Varilla era un hombre que hablaba varios idiomas, era un ingeniero brillante y era un gran financista, un capitán de industria.
Ese fue un personaje que está en nuestra historia. Fue nuestro primer embajador en Washington. Ahí está en la plaquita el nombre de él, el primer embajador de Panamá en Washington.
Bunau Varilla no era ningún santo y tenía propósitos altruistas. Estaba haciendo un gran negocio y lo hizo, y lo hizo.
Bueno, la dificultad de hablar bien de Philippe Bunau Varilla en Panamá es que por ley en Panamá, teóricamente no se puede presentar positivamente la historia de Philippe Bunau Varilla.
Él no le interesaba Panamá, este era un negocio para él.
Porque ha sido condenado por la asamblea, así, al escarnio de las futuras generaciones en 1927. Entonces, es muy difícil presentarlo.
Pues Philippe Bunau Varilla fue un hombre muy interesante, porque es el hombre que permitió convertir el fracaso francés en éxito norteamericano.
Philippe Bunau Varilla había iniciado una cruzada diplomática para salvar sus acciones de la compañía francesa. Su osadía se hace más que evidente. Envió una carta a cada senador norteamericano con una pequeña estampilla. En ella, un dibujo de un paisaje nicaragüense destaca un volcán en erupción. La alarma les hizo girar la mirada un poco más al sur, hacia esta tierra.
Finalmente, el Senado votó a favor de un canal por Panamá. El destino de nuestra nación se jugó por una diferencia de apenas 8 votos y una estampilla de apenas un centavo nicaragüense.
Los colombianos se negaron a firmar un acuerdo. Roosevelt, furioso, decidió resolver el asunto por la fuerza. Apoyó un movimiento independentista en Panamá, al tiempo que acorazaba militarmente ambos lados del istmo. Ante el bloqueo marítimo, las tropas colombianas intentaron llegar por Darién, pero la selva los forzó a retroceder. Finalmente, Panamá declara su independencia el 3 de noviembre de 1903. No hay tiempo que perder. El deseo de Roosevelt deberá cumplirse. Precipitadamente se hacen los arreglos para firmar un acuerdo con la naciente república. En nombre de Panamá estamparía su firma el enviado extraordinario y ministro plenipotenciario Philippe Bunau Varilla.
John Hay estaba, o sea, que no quería ni más negocio con colombianos. Así que a él le iba muy bien tener este intermediario, este francés, así que podían usar muy bien y que podían dejarse usar un poquito por él también. Así que fue el papel de Bunau Varilla, fue el francés útil, el idiota útil, que jugó un papel bien importante para que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, para lavarse las manos y decir, nosotros, nada, no hicimos nada. No fuimos los que montamos este tinglado. Estos no somos nosotros. Ahí hubo un francés que hizo su papel.
Este acuerdo daba a los Estados Unidos la concesión a perpetuidad para el desarrollo de una zona del canal de 10 millas de ancho, 5 millas a cada lado de la línea del canal.
Cuando el doctor Amador Guerrero estuvo en los Estados Unidos, que conferenció con Bruno Varila, Madame Bruno Varila, la esposa del ingeniero, le confeccionó una bandera para el nuevo estado. Y que Amador Guerrero recibió, porque era un caballero, un hombre culto, él se trajo la bandera escondida para que las autoridades del puerto no la vieran, y se la trajo a los 9 conspiradores en una finca de Vista Hermosa, aquí cerca de Fernández de Córdoba. Bueno, la bandera de Madame Bruno Varila presentaba el canal de Panamá, uniendo a Europa con América mediante un puente amarillo. Entonces esto también usaba el rojo y el azul, pero no caló, primero porque no era panameña, segundo porque la elaboración era demasiado intelectual, mientras que la bandera de Manuel Encarnación presenta la paz entre el Partido Conservador, cuyo papá era el presidente, Amador Guerrero era presidente del partido, y Belisario Porra, presidente del Partido Liberal, que es la bandera que llama a la paz a los partidos en Panamá.
Pareciese que en nuestra línea de historia, la línea de tiempo de la historia, la única motivación para la separación de Colombia fue la construcción del Canal de Panamá.
Hay que remontarse un poquito más atrás en la historia de Panamá, y esto es muy importante. Panamá se independiza de España e inmediatamente se une, no a Colombia, se une a la Gran Colombia. Panamá se une a Colombia, a Venezuela, a Ecuador, a Perú. Panamá se une al sueño de Bolívar. Apenas muere el Libertador y cada uno de los países que he mencionado se van por su lado, Panamá le dice a Colombia: yo también me voy por mi lado. Y en 1831 Panamá hace su primera independencia de Colombia. Pero Panamá no tenía ejército, Colombia sí tenía el ejército, estaba era en Colombia. Así es que Colombia le dice: no, ustedes no se van, señores. En 1840, con Tomás Herrera, que es uno de nuestros grandes patriotas, Panamá se separa de Colombia y está independiente por un año. Y tiene una constitución durante ese año. Y cuando terminan las guerras civiles, que es una de las causas por las cuales Panamá insistía en separarse de Colombia, entonces Colombia, ya con sus ejércitos otra vez a disposición del gobierno, le dice a Panamá: no, ustedes tienen que regresar. Y Tomás Herrera acepta, porque si no, hubiera sido una masacre. Y en 1855 Panamá crea el Estado Soberano, gracias a Justo Arosemena. En 1860 hay la declaración de Chiriquí, la declaración de Veraguas, separando otra vez a Panamá de Colombia. Todas estas fueron causas de la independencia. O sea, Panamá existía, igual que existían Ecuador, Perú y Venezuela, y Colombia era una capitanía con sus mismas fronteras de hoy. Eso es lo que la gente no quiere entender. Los que dicen Panamá es un país creado por los Estados Unidos para hacer un canal, no quieren entender la historia. Pero la historia hay que entenderla, porque si no, no podemos entender a los países ni a su gente. Efectivamente, cuando Colombia rechaza ese tratado en 1903, y Panamá ve la oportunidad de oro de decir: ahora nos vamos a independizar definitivamente, porque vamos a tener el apoyo de los americanos que quieren el canal, esa es efectivamente la causa inmediata. Pero causas mediatas, razones, había mucho más y muy históricas antes de que eso ocurriera. Yo no creo que los próceres necesitan una defensa.
El momento para convertir la zanja fangosa dejada por los franceses en una autopista oceánica había llegado. El presidente Roosevelt nombra al ingeniero ferroviario John Stevens para dirigir las obras. Stevens incorpora un novedoso sistema de trenes. Este servía como una gigantesca banda transportadora para sacar del corte las rocas extraídas y evitar derrumbes. Este método es capaz de hacer el trabajo de 600 hombres. Así la tierra es sacada antes que la lluvia cause problemas. No solo acelera el trabajo, reduce el riesgo de derrumbes. Aún así, hacía falta más mano de obra. Los trabajadores llegan por miles a Panamá. Muchos de nuestros antepasados encontraron razones para echar raíces en estas tierras gracias al canal.
El contrato que firmó mi abuelo para venir a trabajar en el canal, todas las condiciones que tenían que cumplir, y él salió desde Vigo, Galicia, en 1907, y en esa época había estos carteles puestos en todas partes, advirtiéndole a todos las personas que habían pensado, querían venir a Panamá, que iban a un lugar donde la muerte nos acechaba y eran las peores condiciones de trabajo existentes. Aún así, vino para contar la historia.
Las obras del canal marchaban a un ritmo galopante. Los estadounidenses excavaban más en un día que los franceses en un mes. Los truenos y la lluvia anuncian la llegada de un viejo rival. El pánico detiene el entusiasmo. Los obreros que sobreviven huyen del brote más virulento de fiebre amarilla. La esperanza reposa en el doctor William Gorgas. En ese entonces se creía que las enfermedades tropicales flotaban en el aire, incluso que eran causadas por una conducta inmoral. Gorgas pensaba distinto. Puso especial atención a un insecto, el mosquito. Su reto era colosal. Derrotar a este pequeño enemigo en un país donde el calor y la humedad propician su reproducción. Era necesario un ejército de trabajadores para combatir al diminuto rival, pero Washington no estaba dispuesto a desviar recursos de la excavación para otro fin. Entretanto, un tercio de los obreros caían enfermos. Stevens estaba en medio de un dilema. Si desobedecía, ponía en riesgo su cargo. Las órdenes de Washington eran continuar a toda marcha.
Según Gorgas, el propio hospital empeoraba las condiciones al servir de incubadora para la fiebre amarilla. Una vez que los mosquitos están dentro del hospital, tienen numerosas oportunidades para picar a los pacientes ya infectados y chupar su sangre. Gorgas propone una solución novedosa: hacer jaulas de aislamiento a cada paciente para impedir la transmisión de la enfermedad. Pero no hay recursos suficientes. Desarmado, Gorgas veía a los mosquitos ganar la batalla. Van de un paciente infectado a otra nueva víctima sana y le transfieren la enfermedad por la sangre. El apoyo de Stevens era decisivo. Finalmente, se logra convencer a Washington.
Se destinaron los recursos necesarios para comprar escobas y baldes para limpiar. Cerca de 4.000 hombres se dedicaron a fumigar, colocar mallas en todas las ventanas, puertas y terrazas de las casas de los obreros. La batalla contra el mosquito había comenzado. No había tregua contra el diminuto rival. Tan solo faltaba comprobar que Gorgas tuviera razón. Tras 6 meses de lucha contra el mosquito, Gorgas anuncia un éxito sorprendente. La fiebre amarilla estaba totalmente erradicada. La malaria y otras enfermedades disminuyeron considerablemente. El camino estaba despejado. Con la ayuda de Gorgas, Stevens podía hacer lo que de Lesseps nunca pudo. Se destinaron 160 mil kilos de dinamita al mes para abrirse paso por Panamá. La fuerza laboral se triplicó y se rompieron todos los récords de excavación. Finalmente, se avizora el éxito. Las lluvias renuevan los bríos de un viejo enemigo del canal. En 1906, el río Chagres regresó con furia inusitada. Hay derrumbes e inundaciones que sobrepasan los métodos empleados por Stevens. Otra vez, el corte culebra parecía imposible. No hay manera de construir un canal al nivel del mar bajo esas condiciones. Al igual que los franceses, Culebra se erige invencible ante los estadounidenses. Todo parecía perdido, hasta que Stevens revivió un plan olvidado hace mucho, tan osado que lo consideraban imposible: represar el río Chagres y usar sus aguas para crear una serie de esclusas y subir los barcos sobre la montaña.
Y se pusieron sobre la mesa varias propuestas. Una de ellas está ilustrada en esta maqueta que tenemos acá. Pero dejemos que sea el coleccionista panameño Nicolás Giacopoulos Falcón que nos explique de qué se trata. Explícanos, Nicolás, de qué se trata esta maqueta.
Sí, esta es una maqueta muy interesante del año 1906, en donde podemos ver que esto es el Corte Culebra y donde está ahora mismo Albrook, Clayton y todas las áreas aledañas, Curundú, Diablo, iba a ser un gran lago y también el puerto naval. y aquí el Cerro Ancón, donde puedes ver, y el Cerro Sosa, iba a ver la primera esclusa. Y aquí, en este recuadro que tú podemos ver aquí, que era el, hoy actualmente el casco viejo, ellos pensaban rellenar toda esta área y hacer la nueva ciudad. Y el, la calzada Amador, que está actualmente, sale desde por aquí, iba a ser desde más o menos Palo Seco y de Paitilla.
A como la especie de dos grandes diques, ¿no?
Correcto.
Para crear parte de ese lago.
Sí. Y la entrada del canal sería al donde es actualmente, ¿no? La isla de Naos, Perico y Flamenco, sería por aquí y pasaría por todo el lado de la ciudad nueva.
Interesante. ¿Hace cuánto tiempo pudiste obtener esta pieza?
Esto ya lo tengo hace como 7 años atrás y la adquirí en la Comisión de Canal de Panamá, donde venden los desechos de autos, muebles, y esto ellos lo venden por lote, y esto está dentro de un lote.
Dentro del lote, este, del lote. Interesante.
Y cuando vi la gran maravilla, que wow, no puedo creer que esto lo estén botando y lo rescaté.
Sobre todo por la alternativa que existía y lo diferente que hubiese sido la forma de la ciudad de Panamá si esto se hubiese ejecutado, ¿no?
Sí.
Porque ya no veríamos el canal de la forma en que lo vemos, sino como un gran lago muy cerca de la ciudad de Panamá.
Y acuérdate que todo esto, donde estaba Albrook y Clayton, todo eso era manglar.
Así es.
Todo era área inundable. Donde está la Ancón, la Boca, todo eso era inundable.
Y aquí lo que planteaban era la inundación, casualmente. Por lo que veo, Nico, esto era una alternativa de esclusas, no un canal de nivel, sino porque aquí vemos que había una esclusa, ¿no?
Sí, sí, aquí se podemos notar muy bien la esclusa que hubiera quedado entre el Cerro Ancón y Cerro Sosa.
¿Cuántas alternativas más existirían en esa época?
La verdad, no sé, pero sí. Yo me imagino que habrán hecho bastantes.
Sí, porque por lo visto no era una opción única la que vemos hoy en día del canal, sino que habían varias opciones.
Había varias opciones.
Y esta era una de ellas.
La idea de Stevens contemplaba crear el mayor lago artificial del mundo. Una serie de esclusas elevaría los barcos hasta el lago. Luego, estos navegarían a través de Panamá antes de pasar por el Corte Culebra y llegar al Pacífico. Los críticos fueron severos con Stevens. Alegaban que el concreto jamás fraguaría en el clima tropical. El presidente Roosevelt hace una visita inesperada. Quería darle un espaldarazo a Stevens y su canal de esclusas. Sorpresivamente, días después de la visita de Roosevelt, Stevens renuncia. Roosevelt nombra a un militar a cargo, el coronel George Geddes, un ingeniero militar experto en esclusas. Tenía órdenes de continuar hasta el final. Geddes tomó el asunto militarmente. El Cerro Culebra es el enemigo. Las dimensiones del proyecto son descomunales. Sin lugar a dudas, una de las obras de ingeniería más grandes del mundo. Cerca de 48.000 hombres trabajan incansablemente. Se destinan sumas de dinero con cifras astronómicas. Geddes estaba dispuesto a usar todos los recursos disponibles para la construcción, incluso recortar el presupuesto médico para tal fin. Gorgas advierte los peligros del temido mosquito, un enemigo al que no debía dársele tregua. Geddes razona, mantiene intactos los fondos de salud. El ejército de hombres al mando del coronel Geddes vuelan a su paso 80 millones de toneladas de roca. Se ultiman detalles de las compuertas de acero. Debían ser huecas para permitir que floten en el agua. Finalmente, el hombre fue capaz de domar la fuerza del río Chagres y conquistar las impredecibles barreras del Corte Culebra.
A un costo de 28.000 vidas y 300 millones de dólares de la época, el paso entre los océanos queda despejado. Un pequeño vapor de nombre Ancón tiene el privilegio de hacer el viaje inaugural. Ahora los sueños podrán pasar por Panamá y seguir su rumbo al firmamento.
tratado que firmaremos dentro de poco.
La bandera por primera vez va a ondear sola en el edificio de la administración.
Hasta aquí este interesante documental sobre la construcción del Canal de Panamá. Espero hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación les dejo la información donde pueden dirigir sus observaciones o comentarios. Correo postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más me despido, sin antes invitarlos a una próxima Postales Sonoras.
Postales Sonoras. Sonora. 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 Postales Sonoras.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándolos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.